83-69. Ahora cerramos ya dentro del boletín informativo de la COPE. España empieza con derrota al Eurobasket, 83-69 frente a Georgia.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta es la tarde de COPE. Yo soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Esta madrugada, Rusia ha lanzado sobre Kiev uno de los peores ataques en lo que va de guerra. Y eso es mucho decir, ¿eh? 3 años y medio después de empezar la invasión. Oleadas de cerca de 600 drones y más de 30 misiles sobre la capital ucraniana que han dejado al menos 18 muertos y 45 heridos. El ataque también ha dañado la sede de la Unión Europea en Kiev. Como te digo, al menos 18 muertos y 45 heridos en un ataque masivo. Entre las víctimas también hay niños. Este es el sonido de los servicios de emergencia buscando supervivientes en una residencia arrasada. Han tenido que trabajar entre edificios en ruinas, coches calcinados, en un ataque que también ha dañado la delegación de la Unión Europea en Kiev y el British Council. De hecho, Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, ha puesto un tuit con una imagen en la que se ve pues varias oficinas destrozadas. No es la primera vez que Rusia ataca la sede de la Unión Europea en Ucrania, ¿eh? Pasó hace 2 semanas también. Es imposible pensar que no es un mensaje, cuando Europa es la única que ha mostrado su apoyo incondicional al país invadido, a Ucrania. Desde el primer momento ha estado ahí la Unión Europea, ¿eh? Como te digo, 18 muertos, pero pudo ser peor, porque los sistemas de defensa ucranianos consiguieron derribar la mayoría de los drones y también parar los misiles. Pudo ser una masacre más grande. Esto es la respuesta del Kremlin a los intentos de Estados Unidos de alcanzar la paz. Es lo que ha dicho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta es la última herida, pero solo es la continuación de una guerra que deja cicatrices muy profundas. Fíjate, desde febrero de 2022, la ONU ha verificado más de 12.600 civiles muertos y casi 30.000 heridos. El mes pasado, de hecho, julio, fue el más sangriento desde que arrancó el conflicto. El más sangriento. O sea, no va a mejor. 286 muertos en solo un mes, el más sangriento. De hecho, hay más cifras del conflicto que pasan desapercibidas, pero son tremendas. La guerra ha dejado casi 7 millones de refugiados y más de 3 millones y medio de desplazados internos. En total, más de 10 millones de personas que en los últimos 3 años y medio, han tenido que dejar su casa, sus cosas, sus recuerdos, algunos despedirse de su familia. Como te digo, nuevo ataque sobre Kiev esta madrugada y julio fue el mes más sangriento mientras intenta alcanzar la paz. Ha habido rondas diplomáticas en Riyadh, en Londres, en Washington, porque la comunidad internacional, porque los países implicados, porque Rusia y Ucrania saben que la situación no va hacia ninguna parte. Parece imposible que alguien gane la guerra y esto lleva a hablar de la cronificación del conflicto. La Unión Europea ha anunciado más sanciones, Estados Unidos presiona para negociar después de la reunión entre Trump y Putin, pero los acuerdos concretos no llegan. Y sobre todo, esa reunión entre Putin y Zelensky, esa que parecía cercana, ese cara a cara del que se hablaba después de las reuniones en Washington, ahora parece alejarse de nuevo. Si para ti y para mí esto es agotador, si para nosotros es desesperante hablar de Ucrania, de este conflicto que parece eterno, imagínate para aquellos que se han acostumbrado, lamentablemente, a vivir entre el sonido de las sirenas antiaéreas y refugiándose en las paradas de metro. Y es que este es el gran riesgo, que esta guerra sea crónica, que no se vea como una emergencia, sino como una rutina, que los muertos sean solo cifras que van engordando y ya no lo veamos como una tragedia. Como familias que se rompen, jóvenes que con 18, 19, 20 años tuvieron que ir al frente obligados y ya no han vuelto a casa. Hemos asumido lo insoportable como algo normal. 18 muertos esta noche, 45 heridos en un megaataque de Rusia en Kiev. 3 años y medio después, Ucrania, que es el país invadido, no el invasor, el país invadido, corre el riesgo de que su guerra deje de doler al mundo. Están pasando más cosas. Margarita Robles descarta el regreso a España de la mili. Palabras de la ministra de Defensa en Berlín tras reunirse con su homólogo alemán solo un día después de que este país haya anunciado que recupera el servicio militar. Sí, Alemania. Primero de manera voluntaria, pero dejando la puerta a que sea obligatorio. Rosalía Sánchez.
De camino a Copenhague, donde se reúne esta tarde con el resto de ministros de defensa de la Unión Europea, Margarita Robles ha reiterado en Berlín que no seguirá el ejemplo de Alemania y que no implementará en España el servicio militar.
No va a haber servicio militar obligatorio en España, en absoluto. Otros países que efectivamente por situación geográfica perciben más esa preocupación que todos deberíamos tener, que no nos olvidemos. No va a haber servicio militar obligatorio.
Robles hacía estas declaraciones junto a su homólogo alemán, Boris Pistorius, ante el que ha dicho que España cree firmemente en la paz y en los ámbitos multilaterales, aunque también ha admitido que hay que seguir invirtiendo en defensa. Además, ha recordado que 3.000 miembros de las Fuerzas Armadas Españolas están desplegados ahora bajo el paraguas de la OTAN y ha insistido en que el programa FCAS de aviones de combate, impulsado por España, Francia y Alemania, debe seguir adelante.
Mañana viernes se cumplen 9 meses de la tragedia de la Dana de Valencia y aunque se ha trabajado mucho en las labores de limpieza y de reconstrucción, queda aún muchísimo por hacer. Es el caso de las alcantarillas. Muchas de ellas siguen llenas de barro y los alcaldes de los municipios más afectados temen nuevas tormentas. Juan Ramón Atsuara es alcalde de Alfafar en declaraciones a COPE.
La situación que tiene Alfafar en estos momentos es que presentó las memorias valoradas sobre los 7 millones en daños en el alcantarillado por estar obturados y el lodo petrificado dentro, y a fecha de hoy todavía no nos ha contestado el ministerio. Delante de la época de gotas frías.
Y mañana viernes comienza la gran operación Regreso del Verano con el fin del mes de agosto y el hecho de que el lunes sea ya 1 de septiembre, se espera que este fin de semana se multipliquen los desplazamientos por carretera. De hecho, entre mañana viernes y el domingo por la noche, la DGT calcula que se producirán más de 5 millones de viajes. Así que si tienes que coger el coche, mucho cuidado y precaución, que lo importante es llegar. Y vamos ya con los deportes. La selección española debuta con derrota en el Eurobásquet. Luis Méndez.
Así es, los de Escariolo no han comenzado con buen pie en el torneo. Pilar Casado.
No han comenzado con buen pie y han terminado cediendo ante Georgia por 14 puntos, 83-69 el marcador en Limassol, después de un partido en el que los de Escariolo no han tomado la manija en el marcador en ninguno de los momentos. Han vuelto a sufrir en dos aspectos que arrastraban desde la preparación: uno, el rebote; dos, la defensa. Por ahí ha venido el gran agujero de España, que evidentemente no era el debut deseado, y así lo han expresado los jugadores en zona mixta. No tienen mucho tiempo para recuperarse porque en 48 horas habrá que jugar contra Bosnia.
Tarde se celebrará el sorteo de la nueva edición de la Champions League, donde el Real Madrid ya conoce a sus posibles rivales. Le caerán seguro dos rivales entre el PSG, City, Liverpool, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Inter o Chelsea. En ciclismo se está disputando la sexta etapa de la Vuelta a España. Los ciclistas se encuentran a menos de 50 kilómetros de línea de meta. Y en tenis, Jaume Munar se enfrentará a las 8 menos 10 ante el canadiense Diallo en la segunda ronda del US Open.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Y 10 de la tarde, 3 y 10, si nos escuchas desde las Islas Canarias, sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Vamos a estar contigo, te he dicho antes que hasta las 7, no, vamos a estar contigo hasta las 6 de la tarde, cuando esperan los compañeros de deportes y ese sorteo de la Champions. Bueno, desde ayer figura un nuevo nombre en la larga lista del horror de los tiroteos en Estados Unidos, un nuevo homicida, en este caso de poco más de 20 años. Su nombre es Robin Westman y ayer mató a 2 niños de 8 y 10 años, hirió a 17 personas, 14 de ellas también niños, en un atentado contra una escuela católica durante una misa en Minneapolis. Poco después del ataque se quitó la vida. Jaco Frey es el alcalde de la ciudad.
No hay palabras que describan el horror y la maldad de este acto. Estos niños estaban literalmente rezando. Es la primera semana de colegio y estaban en la iglesia. Eran niños que tendrían que estar aprendiendo con sus amigos. Deberían estar jugando en el patio. Deberían poder ir al colegio o a la iglesia en paz, sin el miedo o el riesgo de sufrir violencia. Y sus padres deberían tener la misma garantía de seguridad.
Isabel Durán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lorenzo Silva, escritor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La verdad es que escuchamos al alcalde de Minneapolis decir que los niños se merecen ir a escuela sin violencia, pero da la sensación de que esta historia en Estados Unidos es como la que se repite siempre, ¿no? Siempre es lo mismo, siempre hay que contar un nuevo ataque, y parece que hasta que pasa como con la guerra de Ucrania, que lo comentamos hace un momento, parece que lo normalizamos, ¿no? Que hay un pirao, se planta en una escuela y empieza a pegar tiros a niños.
Desde luego hay más tiroteos masivos en Estados Unidos que días del año. Esto,
muy fuerte.
Esto da medida, ¿no?, de qué es lo que está pasando. Hay que hablar de ese debate siempre de las armas, del acceso a las armas por parte de la población civil, en fin. Yo creo que esta tragedia que hemos vivido ahora, además, tiene otras connotaciones de este joven. Yo tengo una hija exactamente de la misma edad, 23 años. Y realmente te planteas qué puede pasar por la cabeza de una persona para cometer una atrocidad tan bestial, ¿no? El alcalde, me ha gustado mucho lo que decía, porque decía, no hay palabras para describir este horror. Y realmente no hay palabras, pero hay que analizar qué está pasando. Porque hay veces, muchas de estas masacres, no es la primera, y esperemos que sea la última, pero no lo sabemos, que son ataques, son matanzas cometidas por jóvenes. Entonces, ¿qué está pasando en alguna juventud, ¿no? ¿Qué problemas hay para que cuando vemos los rastros que ha dejado esta persona, los vídeos, las cosas que ha dicho antes de él también pegarse un tiro, verdaderamente estremece?
Lorenzo.
Bueno, la experiencia dice que una mente humana se puede desarreglar y se puede desarreglar con relativa frecuencia. La verdad es que aquí lo que hay que anotar como factor diferencial es el hecho de que esta persona, cuya mente estaba notoriamente desarreglada, tenía a su disposición dos armas largas y una pistola. Una de ellas, por cierto, era una R-15 o del estilo, vaya, que es el modelo más popular en Estados Unidos. Es un fusil semiautomático. De hecho, de él sacaron el fusil de asalto que han utilizado los estadounidenses pues en guerras como Vietnam. Y esto, que es prácticamente un arma de guerra, es verdad que la versión civil es semiautomática, pero no deja de ser un arma con muchos disparos y que tiene un potencial letal enorme, es la estrella de prácticamente todos los tiroteos. Y según las estadísticas, que son realmente difíciles de aquilatar porque no hay un registro de armas en Estados Unidos, se calcula que hay entre 25 y 45 millones de armas como estas en manos de los estadounidenses. Eso quiere decir que los Estados Unidos de América tienen un ejército enemigo armado hasta los dientes dentro de sus propias fronteras y les ataca, como dice Isabel, más de una vez al día.
Vamos a acercarnos hasta allí para ver qué más se sabe de este tiroteo. Corresponsal en Washington, David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Israel, ¿qué tal?
¿Cuál es la última información que conocemos de ese ataque?
Pues por las pesquisas del FBI sabemos que este miércoles 27 de agosto un atacante abrió fuego durante una misa en la Escuela Católica Anunciación de Minneapolis. Dos niños muertos de 8 y 10 años, que ya es duro decirlo, 17 personas heridas, 14 niños de menos de 15 años y 3 personas de más de 80 años que estaban en misa. El autor se llamaba Robin Westman, 23 años, armado con un rifle, escopeta y pistola, y se suicidó. El FBI cree que es un acto de terrorismo doméstico y un crimen, un delito de odio contra los católicos. El presidente Donald Trump ha ordenado que las banderas ondeen a media asta hoy. Y había 200 niños en esa misa, y esto es una muestra de cómo la tenencia de armas no se ha restringido en los últimos años, y es que en lo que va de año han muerto casi 300 niños menores en este tipo de tiroteos, una cifra realmente escandalosa que no tiene parangón en ningún otro sitio del mundo.
Casi 300 niños asesinados en estos tiroteos. ¿Qué diferencia, Isabel, Lorenzo, a Estados Unidos, de otros países donde la tenencia de armas pues también es legal, pero no ocurren tantos tiroteos escolares en escuelas?
Yo creo que la clave la ponía encima de la mesa Lorenzo, ¿no? Es que el tipo de armas. O sea, tú, por ejemplo, en España, para tener un arma, tienes que pasar un examen, tienes que tener unos controles anuales en la Guardia Civil, tienes que decir exactamente dónde está el arma, cómo está custodiada, tiene que estar en un armero especial, no puede tener acceso a él nadie más que el titular de ese arma. Y por supuesto, ya el Código Penal, a la hora, fijaros, de incluso de la defensa propia, tiene unas complicaciones que no tienen nada que ver. Yo no sé qué puede pasar en otros países en Europa que pueden ser más semejantes a la legislación española. Lo de Estados Unidos no tiene parangón. Es que no conozco un caso similar. Y de hecho, las matanzas, siempre que saltan las noticias, vienen de este país.
Lorenzo, brevemente, que tenemos esperando al doctor José Cabrera.
Resumiendo mucho, en España a un arma puede acceder con relativa facilidad a un criminal profesional, una persona que no esté en el mundo de la delincuencia organizada. En España y en países parecidos, pues tiene difícil incluso encontrar una pistola, no digamos ya el arsenal que tenía esta criatura.
Sí, teníamos al doctor José Cabrera, psiquiatra forense. Creo que hemos tenido algún problema y ya le íbamos a preguntar qué pasa por la cabeza de una persona para coger un arma y acabar con la vida de cualquiera que se les cruce por delante. Es lo que le estamos preguntando. Le íbamos a preguntar al doctor Cabrera. Lo que queremos hablar también, hablabais de lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Esta cifra, 300 niños muertos en tiroteos en Estados Unidos. Es la cifra que daba Alandete. Lo que vemos es que no hace falta remontarnos muy atrás para comprobar la cantidad de tiroteos que se producen cada año en países como Estados Unidos. En abril de este año hubo otro en la Universidad de Florida. Hay un estudio de la Universidad de Colorado que ha demostrado que cerca del 7% de los adultos estadounidenses ha presenciado un tiroteo masivo en algún momento de sus vidas, y un 2% de la población ha resultado herida en alguno de ellos. Un 2% de la población estadounidense. Arandete, David Arandete, corresponsal, esto cada vez es más común.
Sí, la verdad que la violencia con armas de fuego en Estados Unidos siempre deja cifras escalofriantes y han ido a peor después de la pandemia. Según las organizaciones que siguen este tipo de datos, desde 2015 hasta 2024, las muertes por arma de fuego aumentaron de 13.000 a más de 21.000. El peor año es el 2021. Si se cuentan además los suicidios, esas cifras se doblan. La tendencia más alarmante está en los tiroteos masivos, como este que ha ocurrido en Minneapolis. En 2015 eran 300, en 2021 llegaron a los 700 y se mantienen más o menos ahí. Ahora, niños de menos de 11 años son 300 al año, según los ejercicios más recientes. Niños heridos, 700 al año. Adolescentes, es decir, de 12 a 17, muertos en 2023, 1.400. Adolescentes heridos en 2023, 4.000. Y todo esto no fuerza un debate. No hay en este momento, ni en la Casa Blanca ni en el Capitolio, un impulso real para limitar la tenencia de armas.
Cerca del 7% de los adultos estadounidenses ha presenciado un tiroteo masivo en algún momento de su vida. Sorprende, porque son datos muy elevados, y sobre todo sorprende que no hay un debate, como está diciendo David Alandete, Lorenzo, no hay un debate en la sociedad sobre esto.
Es una costumbre que viene de la formación de los Estados Unidos. Recientemente leía yo un artículo de New Yorker que analizaba, bueno, pues cómo se había gestado Estados Unidos y si esa cultura de la violencia era una especie de falla en el sistema, o más bien un rasgo constitutivo, ¿no? A fin de cuentas, Estados Unidos proviene de una insurrección armada contra el poder de la metrópoli, cuyos ideólogos eran los radicales de ese momento, y la expansión de los Estados Unidos, la expansión territorial, también se hizo a partir del uso de las armas, ¿no? Del uso de las armas contra la población originaria. Y parece que eso se ha insertado de manera tan profunda en la idea estadounidense que no se lo pueden sacar.
Parece que ahora sí que tenemos al doctor José Cabrera, psiquiatra forense. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
¿Qué le ocurre a alguien que es capaz de hacer algo así, de plantarse en un colegio, de plantarse con varias armas y ponerse a disparar contra los niños? ¿Qué pasa por su cabeza?
Bueno, vamos a ver, no hay dos personas iguales y no hay dos personas que maten de esta manera iguales. La gente insiste en que tenemos que buscar un perfil. No existe ese perfil. En este concreto que estamos hablando de los niños, da la impresión, y es solo impresión, de que estamos ante una persona, primero muy joven, muy extremista, con mensajes que tenía en su Instagram incluso antisemitas, etcétera, etcétera, y que había además estado en contacto con este colegio, creo que incluso había estudiado o en él o cerca, no sé, creo que incluso en él, no estoy muy seguro, y debería tener algún rencor o debería tener alguna historia que le hubiera pasado ahí, vete a saber si un bullying o alguna pelea con alguien, y entonces así son las cosas de sencillas, no creas que más complicado.
Doctor, perdona, que creo que tenemos algún problema con el teléfono, que está dando un sonido un poco extraño.
Estoy en Normandía y la verdad que la cobertura es escasa.
Ah, está en Normandía, no lo sabíamos.
Perdonen los oyentes.
Vamos a intentarlo por WhatsApp de nuevo. Ahora mismo le volvemos a llamar, doctor, a ver si hay mejor calidad del sonido. Estaba contando eso de Isabel, el hecho de que no hay un perfil realmente, porque se ven que es verdad que son gente joven, y ahora le preguntaremos por qué la mayoría es gente joven, pero no hay un perfil establecido, cualquiera.
No hay un perfil establecido. Tú, es que esto es también importante, ¿no? Pero fíjate, si lo unimos al dato que tú has dado antes, Isra, el 7% de los adultos ha estado presente en un tiroteo, estamos hablando de 23 millones de personas adultas en Estados Unidos han presenciado un tiroteo.
Es impresionante.
Esto significa que casi la mitad de los españoles habrían estado presentes, digo por comparar la población, ¿no? Poquito menos de la mitad de españoles, lo que te pone en una magnitud verdaderamente alucinante, ¿no? O sea, es que esto es estratosférico. Entonces, si esto lo han presenciado sus mayores, yo no sé qué trasladan luego a los jóvenes. El ambiente tiene que ser terrible, y cómo se analiza esas cabezas, ¿no? Que es lo que estábamos intentando hacer con el doctor Cabrera.
Parece que ahora sí que tenemos al doctor Cabrera. Doctor, sí ahora sí, mucho mejor.
Sí, al hilo de lo que estabais comentando, cada cabeza es un mundo impresionante, y nunca sabemos hasta qué punto el vaso de nuestra personalidad se va a rellenar hasta que se desborda el agua. Entonces, en este muchacho, al parecer, ya no era una persona demasiado amigable, no tenía demasiada pandilla, era un poco solitario. Vete a saber si a lo mejor tenía incluso algún punto psicótico o algo así, porque tenía en su YouTube, en su canal de YouTube, cosas muy extremistas, muy radicales. Era un hombre con cierto rencor a lo que le rodeaba. Y encima tenía algo, ha debido pasar en ese colegio con respecto a su persona, para que él generara ese odio y ese rencor tan inmenso, porque vete a saber si tuvo un bullying ahí, o se peleó con un profesor, o le hicieron de menos, o tuvo algún complejo, o le suspendieron asignaturas y quedó con una frustración muy grande. O sea, pero son casos que, claro, en un país con 350 millones de armas, esto en España pues acabaría pues con un navajazo o con una escoba, dando escobazos a otro. Pero aquí, claro, no.
Pero claro, llama la atención, doctor Cabrera, que según ha contado el jefe de policía de la ciudad, no tenía un historial de antecedentes criminales extenso. ¿Es normal que quien se mete en un colegio a pegar tiros no tenga antecedentes? ¿O es algo que de repente en su cabeza hace clic y coge el arma y se va para allí? O sea, ¿cómo es?
Sí. Yo sé que esto produce angustia en la gente que nos está escuchando. Pero en un momento dado, un individuo que no tiene ningún antecedente ni psiquiátrico, ni penal, ni delictivo, ni nada, en su cabeza se rompe algo y hace una barbaridad. Y esto puede ocurrir, lo que ocurre es que es extrañísimo. Es decir, no es normal. Es alucinantemente extraordinario. Por lo tanto, los que nos escuchan ahora, no crean que cada dos por tres va a salir un señor y va a empezar a pegar tiros por todas partes. Claro. Eso, en Estados Unidos, es que es el pan nuestro de cada día. Es que mueren 50.000 personas por arma de bala, por bala, por un disparo en Estados Unidos. Mientras que en España, por poner un ejemplo, pues, yo qué sé, mueren 80 o 90 personas al año. O sea, es que esto es así, es otra cultura.
¿Y por qué el perfil es joven muchas veces? Es decir, ¿es algo que falla en la educación? ¿Es algo que falla, no sé, qué está fallando ahí, lo no, que señalaba Isabel Durán antes?
Yo diría que efectivamente la educación es importante, los padres, la disciplina, el amor al prójimo, el ser sociable, pero a veces ocurre esto en gente muy joven porque es gente que está haciendo a lo mejor un brote psicótico o está en un momento, es una persona esquizoide, introvertida, y son jóvenes porque son personas con complejos, con problemas psicológicos graves, y la única salida que tienen es destruir su entorno o destruir al que suponen ellos que es su enemigo. Y en este caso, pues los niños, él se vio de alguna manera reflejado en esa infancia que él pasó allí, que a lo mejor lo pasó fatal, vete a saber lo que ocurrió, y entonces le dijo, pues voy a matar, cojo dos pistolas y un revólver y un fusil ametrallador, como lo puede hacer cualquier americano con tener el carné, y lo hizo. Y no hay más, o sea, no podemos destrozar la cabeza pensando que esto es una tragedia, lo es, pero no podemos explicarlo. Seguro que este chico en su cabeza tenía gravísimos problemas. gravísimos problemas.
Una cabeza así, como la de este, chico, la de este joven de 23 años que se ha plantado en esta escuela de católica de allí de Minneapolis, en medio de la misa, ha matado a dos niños, ha dejado heridos a otros tantos. ¿Se puede recuperar una mente así, una cabeza así? ¿O son personas que tienen una reinserción muy complicada, doctor?
Vamos a ver, si una persona hace esto y sobrevive, probablemente con terapias, con historias, con acompañamiento, etcétera, podrá reestructurar su cerebro para poder vivir en sociedad. Pero claro, con una mochila de varios muertos, una mochila de tal, con cárcel por medio, etcétera, ya no es tan fácil. Ahora, si este muchacho a lo mejor hubiera percibido que tenía un problema y hubiera ido a un profesional, que no sé si fue o no, no lo dudo, y este profesional hubiera dicho o hubiera pensado, este chico le pasa algo y entonces aparece una medicación, una psicoterapia, se habla con la familia, pues igual esto no hubiera ocurrido. Probablemente no hubiera ocurrido.
Pues doctor José Cabrera, psiquiatra forense, gracias por atender la llamada de la tarde.
Muy amable.
Siempre es un gusto.
Un abrazo muy grande a todos.
Hasta luego. Decía el doctor, en este caso sí sobrevive, claro, porque en este caso el autor acabó suicidándose y ha fallecido. Claro, no va a poder ni siquiera experimentar la posibilidad de una reinserción. Lorenzo y Isabel, no nos vamos a ir de Estados Unidos. Está David Zarandete al otro lado atendiéndonos, porque en Washington Trump ha vuelto a acaparar toda la atención una vez más. Primero ordenó el despliegue de la Guardia Nacional, después patrulló por la noche las calles de la ciudad, creó una unidad especial militar para gestionar los casos de desorden público, y ahora la nueva decisión es que pretende ampliar la pena de muerte. David Zarandete, ¿cuál es el balance de esta nueva iniciativa del presidente Trump?
En Washington hay más de 200 homicidios al año, la mayoría con armas de fuego. Entonces Donald Trump ha respondido primero con la militarización de las calles y ahora con una propuesta aún más polémica, que es reinstaurar la pena de muerte en la capital, que lo dijo el martes. Este castigo fue abolido en el 81, pero el presidente sostiene que puede aplicarse porque a nivel federal sigue siendo legal. Así que en la práctica, la mayoría de arrestos por homicidio en Washington, que ahora los procesa la Fiscalía Federal, podrían acabar con una petición de pena de muerte. Y al final depende de un jurado aplicarla o no. La propuesta choca con una tendencia nacional, que es que la mitad de los estados han prohibido la pena de muerte, en muchos casos por errores detectados en condenados que pasaron años en el corredor de la muerte siendo inocentes o que fueron ajusticiados y después se descubrió que eran inocentes. El debate de fondo es si el Estado puede quitar la vida en nombre de la justicia. Y la mitad del país cree que sí, la otra mitad cree que no. Y mientras tanto, a nivel federal y en la mitad de estados, esta pena de muerte sigue siendo legal.
Corresponsal en Washington, David Zarandete, gracias. Bueno, lo que estábamos comentando es esto, lo que dejaba Zarandete encima de la mesa ahora mismo. Ese dato que la mitad de Estados Unidos está a favor de esta pena capital, de esta pena de muerte. Ese dato ya en sí, ya de por sí parece preocupante, Isabel.
A mí me parece un drama. O sea, que alguien pueda pensar que puede atentar contra la vida de otra persona, que pueda ser capaz de decir tú no mereces vivir y por lo tanto tengo derecho a matarte porque has hecho cualquier cosa, me parece una aberración moral que está admitida y eso es lo grave, ¿no? O sea, que haya países donde esto lo consideran que está, se puede regular por ley. En Estados Unidos ocurre, te matan y se quedan tan contentos. A mí me parece que con el tiempo, ¿no?, la historia verá cómo el hombre se ha convertido en un auténtico animal, un bárbaro capaz de creerse con esa potestad. Y a mí, por muy grave que sean los delitos que se hayan hecho, yo creo que para eso están las cadenas perpetuas, pero nunca la pena de muerte.
Ya, pero es un poco anacrónico, ¿no, Lorenzo? Que cuando llevas sin estar ahí esa pena capital en Washington desde el año 81, decía Zarandete, creo que decía, que ahora vuelva 40 y tantos años después y el presidente de los Estados Unidos quiera firmar esa opción de la pena de muerte para los que protagonizan un homicidio allí en Washington. Hombre, es llamativo, ¿no?, dar un paso para atrás tan fuerte.
Aparte de la cuestión moral, ¿no?, que anotaba Isabel, aparte del hecho incontrovertible de que es una pena irreversible y por tanto los errores no se pueden reparar de ninguna manera.
Que los ha habido, claro.
Que los ha habido. Yo creo que el otro, una pena incluso de cadena perpetua, pues es, bueno, pues es, se puede deshacer y se puede reparar de alguna manera a quien todavía sigue vivo, ¿no? Pero aparte de todo, fíjate, yo creo que la consideración principal es analizar cuán efectiva ha sido la pena de muerte en Estados Unidos, que sigue siendo el país con el índice de homicidios y asesinatos más alto del mundo, uno de los más altos, vaya, no el más alto, pero sí probablemente el más alto del mundo desarrollado.
No, sobre todo porque, y hemos querido traer esto de la pena de muerte a colación con el tema del tiroteo, porque claro, va íntimamente relacionado, ¿no? Es la violencia que se produce en Estados Unidos, que como respuesta tiene, pues, el ojo por ojo, el diente por diente, es más violencia y más brutalidad, ¿no?
Y luego hay otra derivada que la citaba también David Alandete sobre lo que está investigando el FBI, ¿no? Que es un delito de odio contra la religión católica, que no es el primero.
Dices al tiroteo.
Tiroteo que es el que hemos empezado analizando, ¿no? Si buscas información sobre qué está pasando también en esto, hay muchos informes, pero hay uno de Family Research Council que dice que están aumentando significativamente en los últimos años. Solo tiene datos hasta 2022, pero dice que desde 2018 a 2022 ha habido un total de 420 actos de hostilidad documentados contra iglesias en Estados Unidos. A mí también me sorprende, yo no sé desde 22 hasta 2025 en el que estamos, si ha seguido aumentando así. No refiere que tengan que ser todos ellos con causa de muerte, ¿no? Pero esa hostilidad, ese odio, me parece muy sorprendente, porque precisamente la religión católica en concreto a la que se refiere este informe es la religión del amor. Es la que habla del amor, sí, del perdón, de la caridad, de ayudar a los demás, ¿no? ¿Cómo se puede generar cómo puede haber personas que puedan retorcer y tener ese delito de odio? Yo es algo que tampoco comprendo.
Bueno, Isabel Lorenzo, vamos a cambiar de tercio de tema, porque en los últimos 50 años de incendios forestales se ha calculado la cifra de fallecidos en incendios forestales, y la cifra es tremenda. 374 personas en España, y de esta cifra, 208 son profesionales, es decir, personas que pertenecen a los cuerpos de extinción. La cifra total es 374 personas y la cifra 208 son profesionales, es decir, los que están trabajando en primera línea. Los accidentes de transporte en servicio han provocado más muertes que el propio fuego. Y es que el 50% de las muertes entre profesionales desde hace 50 años ha sido por esta causa. Vamos a escuchar lo difícil que es ser piloto de extinción en incendios.
Nosotros, ¿dónde vamos? A los embalses o a los propios incendios, estamos yendo a zonas que pues nunca han sido pensadas ni diseñadas en absoluto para que un avión se meta ahí, para que un avión opere ahí. Entonces nos podemos encontrar tendidos eléctricos, antenas, animales, troncos flotantes, situaciones. Un embalse no está igual en una época del año que en otra. A lo mejor este año con muchas lluvias los tenemos muy llenos y podemos operar muy bien, pero el año que viene comenzamos a encontrar bancos de arena, rocas.
Hablábamos hace unos días aquí en la tarde con Rubén Corral, que lo escuchabas, que es del Ejército del Aire, que trabaja, es teniente del Ejército del Aire, que trabaja en estos hidroaviones que intentan extinguir los incendios, intentan apagar las llamas, y es uno de los que ha estado estos días en primera línea luchando contra el fuego en España, en este récord de hectáreas calcinadas, 400.000, más de 400.000, el peor dato de los últimos 30 años en España. Tengo al otro lado del teléfono, a Carlos San José, que es decano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tengo delante de mí una nota de prensa del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial en la que critican la falta de previsión de las autoridades y la ampliación de las horas de vuelo de pilotos de extinción de incendios. Esto, Carlos, no es una broma, ¿no? Esto de ir ampliando las horas de vuelo.
No, es una cosa muy seria. El límite de horas de vuelo no es un requisito administrativo que pueda la administración a su gusto adecuar, sino que es un requisito de seguridad que está basado en estudios científicos y médicos, porque llega un momento que todo es fuente de cualquier persona en la que los pilotos, que son humanos, se cansan, se fatigan, trabajan en condiciones muy difíciles y cometen errores. Y se trata de protegerles. Es la medida de protección, la única que tienen, y hay que ser muy cuidadoso con estas cosas. No es un capricho ni un requisito administrativo.
¿Cuál es la situación ahora mismo, en estos momentos de pico de trabajo, por así decirlo, de tantos incendios? ¿Cuál es la situación?
Pues, como se puede comprender fácilmente, las tripulaciones están exhaustas, están agotadas y no paran. Es necesario señalar que faltan muchos profesionales, esas son las razones por las que acumulan mucho trabajo los que están. Hay profesionales que incluso les han sacado de la jubilación para reforzar los dispositivos de la campaña de incendios, y la edad es avanzada, la edad media de estos profesionales supera los 55 años. Hay personas incluso de 60, 70 años que salen de la jubilación, como les digo, para reforzar estos dispositivos, y el cansancio se va acumulando porque falta personal. Esa es la realidad. Esto ya sucedió hace 3 años, lo llevamos denunciando mucho más porque se veía venir. Hace 3 años ya hubo un colapso en mitad de un incendio pavoroso, lo recordará todo el mundo, y se emitió una extensión extraordinaria para permitir que estas personas pues trabajaran más allá de lo razonable y asumieran más riesgos de los que ya asumen con su trabajo diario, y ha vuelto a pasar. Y seguirá pasando mientras no se planifique bien los dispositivos y no se refuercen las plantillas. Es así.
Isabel, decías que sí con la cabeza mientras escuchabas a Carlos San José.
Sí, porque a mí esto de las exenciones de vuelo me tiene preocupadísima. Si uno ve, como está diciendo ahora nuestro entrevistado, que se están ampliando las horas de vuelo que permite la ley, sencillamente porque tienen que cubrir esos incendios. Claro, hay una frase que yo he escuchado a los sindicatos también de pilotos de extinción de incendios que dicen: la fatiga mata. Es que la fatiga mata, es que no puedes tener a pocos pilotos. Entonces nos está diciendo también que son personas que se les ha sacado también de la jubilación porque no hay talento joven, porque el talento joven está en una diáspora absoluta, fuera de España, porque las condiciones laborales, las condiciones de los contratos, las condiciones de todo, son mucho mejores en Portugal, en Italia y en Grecia, donde además han duplicado los presupuestos antiincendios. Quiero decir, en España tenemos un problema gravísimo. Un problema. El otro día le escuchaba a un militar que decía: los militares que están en España, nuestros militares, que han podido estar yendo también a apagar los fuegos, no están reconocidos como profesión de riesgo. Y sin embargo, los actores sí. Pero bueno, es que tenemos que coger a los políticos y decir, pues, y simplemente los actores lo son, porque hay un gremio dentro de los actores que hacen doblaje, y dentro de esos doblajes tienen algunas actividades. ¿Doblaje se llama cuando hacen?
Sí, doblaje.
Sí, cuando
las
doblan.
Las voces, claro.
No, no es las voces, cuando hacen.
Ah,
los que doblan al actor en escenas peligrosas. Pero de ahí todos los actores son profesión de riesgo, y estamos hablando de que los militares no. Estamos hablando de que un maquinista el otro día contaba, vivíamos en España, que había parado un tren antes de llegar a Galicia porque se habían cumplido sus 8 horas exactas. Y decía el ministro: está muy bien, porque no puede incumplir el Estatuto de los Trabajadores. Y nos está contando ahora ¿cómo se llama nuestro
Carlos San José,
perdone que no había anotado su nombre. Está usted contando que me está dejando impresionada que se está cogiendo a personas jubiladas para que piloten esos aviones y que encima se les está exigiendo un esfuerzo de incumplir la propia ley de seguridad en cuanto al tiempo de vuelo porque necesitan que apaguen esos incendios. Esto, ¿no? Me parece gravísimo.
Carlos, ¿esto es porque no hay gente suficiente?
Sí, yo creo que se ha puesto un poco el dedo en la llaga cuando se ha hablado. Yo creo que la sociedad española tiene que hacer una reflexión profunda respecto a cómo valoramos a los profesionales que nos prestan servicio, y sobre todo en estas circunstancias de emergencia. Porque, como bien han dicho, en otras latitudes de nuestro entorno, muy cercanas, los valoran mejor que aquí y hacen unas ofertas laborales mejor que aquí.
Se está yendo el talento preparado para extinguir incendios desde el cielo, se está yendo.
Sí, tenemos un problema porque no hay relevo generacional. Ese es uno de los problemas importantes que tenemos. No hay relevo generacional, no resulta atractivo este tipo de profesiones, no hay un centro donde esto se pueda estudiar. El Colegio Oficial de Pilotos está impulsando dentro de las distintas administraciones, porque esto toca a todas. Esto es transversal. Esto no es ni de autonomía ni del Estado central, o más bien es de los dos. Les toca a todos. Y en España necesitamos un centro donde se recoja la doctrina de estas personas que tienen ya una edad y que por pura biología les queda muy poco,
y se va a perder todo ese conocimiento, se enseña a las nuevas generaciones, se forme de inicio, se den cursos de reentrenamiento, que es una de las medidas mitigadoras de los riesgos más importantes. Hay que tener al personal entrenado. No se le puede llamar en abril y decirle, venga, empieza, y en octubre mandarle a casa y que se le olvide todo. Tienen que estar entrenados. El entrenamiento es fundamental para la seguridad. Tiene que investigarse. Tenemos 27 modelos distintos de extinción de incendios. La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, en varios de sus informes a raíz de hechos que han sucedido, ha recalcado, y tiene unos informes muy buenos, la dispersión de procedimientos, incluso de material, dentro de las distintas comunidades autónomas. Eso no puede ser. Y alguien tiene que poner orden entre toda esta diferencia que hay y homologar, homogeneizar las formas de trabajar, los materiales, las frecuencias que se utilizan, las radios, el material de protección individual de los pilotos, todo. Eso es imprescindible. Y todo esto tiene que hacerse en un único centro al que acudan los que luego van a estar distribuidos por toda la geografía española para que puedan trabajar juntos. Porque nos estamos encontrando también con que se envía personal de una comunidad autónoma a otra y se encuentran unas dificultades tremendas para trabajar en conjunto, que es lo que hace falta. Y sí, cada uno tiene una formación y unos procedimientos diferentes. Yeah. Y eso es un problema grave.
Carlos San José, decano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, que nos ha hablado sobre esto que reclaman, ¿no? Que es más formación, relevo generacional, que la gente esté preparada, mejores condiciones, que se respeten las horas de vuelo por la seguridad también de esta gente que está intentando extinguir los incendios que están arrasando España. Gracias, Carlos.
Nada, gracias a ustedes. Buenos días.
Pues lo que escuchábamos, Isabel, Lorenzo, esta reclamación, ni que los incendios nos pillasen por sorpresa, ¿no? Con que todos los años tenemos aquí en España, como las danas también, casi todos los años. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Isra.
Hoy estamos preguntando a nuestros oyentes, queda poquito a poquito de vacaciones de verano para muchos, ese capricho que se dan, ¿no?
Sí, en agosto, ese gustito que solo te das en vacaciones. Y muchos, yo creo que vais a estar de acuerdo con este oyente, mira.
Buenas tardes a la gente. El caprichito de verano. Yo cuando voy al hotel es el bacon. Yo creo que es adictivo. Yo me levanto y lo único que hago es pensar en el bacon. Y luego durante todo el año soy incapaz de levantarme y desayunar. Pero cuando estoy de vacaciones y estoy en el hotel, ese bacon adictivo con unos huevecitos fritos es insuperable.
Es verdad que
¿qué nos pasa?
¿Qué nos pasa en los hoteles? Que de repente somos americanos todos, ¿eh? ¿Sabes?
Que es un cambio mental. Sí, la vacación sí. Es un chip de decir, bien, sí, ahora voy a hacer lo que no hago. Sí. Yo, por ejemplo, me encanta el helado de limón modo ácido, los que son como esos italianos. Bueno, pues es que me enloquece en verano tomar helado de limón que no pruebo en el resto del año.
Pero esto yo dice, ¿por qué meter esta porquería, no? Pero en verano, Lorenzo, ¿tú cuál es tu caprichito?
Bueno, yo el bacon directamente no lo veo, es invisible para mí, he desarrollado una capacidad de no verlo. Sí, no te creas, yo, fíjate, me contengo, me costaba más antes, pero ahora me contengo con facilidad frente a las tentaciones. Intento reproducir mis hábitos normales.
Pero alguno tendrás.
Pues se lo estaba pensando, pero no. O sea, también, bueno, no sé, por ejemplo, los desayunos, ¿no? Que es lo que se da más al festín un poco excesivo, pues como en los buffets hay de todo lo que yo suelo tomar, que es un poco de fruta, un poco de huevo, un poco de pan integral, pues no cambio.
¿Cómo te cuidas,
fruta,
eh?
¿Qué fruta y pan? Vaya vida, no, la
tiene una edad ya.
Vaya vida,
edad,
la del escritor. A mí no me apetece ser escritor, entonces no puedes darte un capricho, no puedes hacer nada. Vaya
bueno,
vida.
Es voluntario, ¿eh? También puede uno no dárselo, ¿no? Existe la libertad de no dárselo. No,
de todas formas, fijaos, mira este oyente con qué poco se conforma.
Llevar el polo por fuera.
Míralo.
Sí, llevar el polo por fuera. Me encanta. En verano, ponerte el polo por fuera en lugar de por dentro, o la camisa por dentro. Llevar el polito por fuera de la tarde a la mañana a la tarde y de la tarde a la noche. Magnífico.
Magnífico.
Yo siempre lo llevo por fuera, el polo.
Otra generación.
Yo también. Tú lo eres también.
Eres más de camisa.
Yo también, sí.
Yo camisa más. Esperamos mensajes sobre ese caprichito de verano, Rosa.
En el 607-1506-02.
Isabel Durán, gracias.
Abrazos, gracias.
Abrazos. Lorenzo Silva, el que no se da caprichos, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Y lo que tenemos ahora es un mensaje de la Mutua.
Sí, qué barbaridad. Es que es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todo todos los años. Pues te digo una cosa, vete a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Rosa, no te equivocas con tanto 5. Empiezas 5, 5, 5, 5.
A veces pienso...
Lo diré bien.
Yo creo que me pasaron 2.
Lo diré bien. Se enfadarán cinco. Nuestros compañeros de la Mutua.
Alguna vez cinco. Yo creo, intento que no, pero igual sí.
Enseguida vamos a conocer una profesión que en agosto hace su agosto. ¿Cuál será?
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Los incendios no empiezan en agosto, empiezan en enero, cuando la hierba brota sin que nadie la corte, limpie, tras meses de intensas lluvias.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Empiezan en abril, cuando se marcha el ganado y los prados se transforman en matorrales. Siguen en mayo, cuando las primeras olas de calor secan el campo. Los incendios no se apagan en verano, se apagan mucho antes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
En El Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. En menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación. Para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Naturtier. Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de colchones. Financialo hasta en 12 meses. Últimos días hasta el 31 de agosto, el mes del descanso en las rebajas del Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21. Y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El Estado, otra vez, desde el primero hasta el último ha vuelto a fallar. No ha pasado aún un año. Lo sufrieron con la Dana en Valencia y lo estamos repitiendo con esta catástrofe de los incendios forestales. Ninguna comunidad autónoma es capaz de enfrentarse a una hecatombe.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
Bueno, aunque ya prácticamente estamos en el final de agosto, durante este mes hemos estado repasando en la tarde algunas de estas profesiones que en verano no paran. Las profesiones, los negocios que en agosto hacen su agosto. Porque cuando pensamos en irnos de vacaciones, en descansar en un hotel o en disfrutar de la naturaleza, hay alguien que se encarga de que nuestra experiencia pues sea un poquito más que eso. ¿Quién convierte una estancia, por ejemplo, en un camping, en una auténtica aventura? ¿O quién logra que a los niños se les olvide un poco eso de las pantallas y los padres puedan desconectar un rato también? Pues son los animadores de camping, de hoteles, de eventos. Esta profesión es esencial y más todavía en esta época de verano. El personal de animación diseña gincanas, talleres creativos, juegos y dinámicas también entre la familia que crean recuerdos para siempre. Vamos a hablar con una de ellas, una de estas profesiones que en agosto hace su agosto, una de estas personas que en agosto hace su agosto, y esa es Mercedes Segura, que es dueña de Chispitas, una empresa de animaciones y también de eventos. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuándo descansa una persona que en agosto le toca curar?
Esa pregunta me la hacen mucho. La verdad que no descansamos.
¿Cómo se lleva esto entonces?
Bueno, pues con calma y sobre todo porque uno ama su trabajo.
¿A qué te dedicas tú exactamente? ¿Qué es lo que hacéis?
Pues como bien ahora acabas de anunciarnos, hemos hecho directamente animaciones en campings, en hoteles este verano, pero también hacemos animaciones a nivel particular y de todo tipo de empresas, ya sean ayuntamientos, hoteles también, asociaciones de vecinos, comerciantes.
¿Y la época que más trabajáis es verano o es Navidad, es Semana Santa? ¿Cuál es la época que más curráis?
Pues realmente nosotros trabajamos muchísimo más en la temporada navideña y la previa de verano.
¿Previa de verano? Vale.
Sí.
Y pero bueno, también, como decimos, no cerráis tampoco en agosto y también supongo que tendréis curro durante estas semanas, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis sobre todo estas semanas?
Mira, antes de pandemia sí que cerrábamos en agosto, pero cuando llegó pandemia que la superamos... El primer año estuvimos pues tanteando el terreno y la verdad que sí que trabajamos así como a cuentagotas. Y a partir de ahí, año tras año, hemos ido trabajando todos los veranos y ya no cerramos. Sí que es verdad que los trabajadores tienen sus días de vacaciones, pero aquí la autónoma constructora de toda esta creación soy yo. Y
ahí los autónomos.
Yo lo trabajo.
Ahí los autónomos. ¿Qué son las vacaciones para los autónomos? Es una cosa de ciencia ficción, ¿no? Es una cosa de las pelis, la que no existe.
Oye, oh my God.
Mercedes, ¿qué es lo que hacéis exactamente en agosto?
Pues mira, este agosto hemos estado en un camping haciendo aquagym, haciendo talleres manuales, haciendo animación infantil, animación de adultos, incluso monólogos con cómicos profesionales.
Ah, qué guay, qué guay, qué guay.
Sí.
Y esto, decías, la pandemia, la superamos. Es porque fue un momento complicado para vosotros también, entiendo, ¿no?
Fue duro, ¿eh? De la noche a la mañana, pues como todo el mundo, ¿no? Se canceló todo, se cerró todo y nadie entendía nada.
¿Cómo os organizáis vosotros? ¿Cuántos empleados sois?
Pues los empleados vamos a temporadas. Tengo gente que fija discontinua, gente que solo trabaja por campañas, luego otros autónomos que trabajan no solo con Chispitas, sino pues en bailes o con otras empresas que hacen teatro y entonces facturan y son autónomos, o con empresas de servicios.
¿Y cómo viste?
Entonces no te puedo decir un número exacto. Sí que es verdad que en campaña alta, pues mínimo 20-25 personas hay en Chispitas trabajando.
¿Cómo decidiste montar esto de ser animadora?
Bueno, es divertido.
Claro, era porque tú te lo pasabas bien haciéndolo, ¿no?
Es que cuando uno trabaja en lo que le gusta, no trabaja, tragoza.
¿Y cómo tragoza, has dicho?
Tragozar, no trabajar.
Me quedo pensando la palabra, digo, que ha dicho exactamente tragoza, qué bueno. Nunca la había escuchado.
Tragozar,
nunca la había escuchado, qué bueno.
Esta palabra es de Sergio Cánovas.
Anda.
Que me la enseñó muy bien, maestro maravilloso.
¿Y qué es lo que mejor se te da hacer a ti de todo esto que hacéis en animación? No sé si algún instrumento, si eso de las gincanas, si los monólogos, hacer reír, ser ingeniosa, no sé, ¿qué es lo que mejor se te da?
Bueno, no sabría qué decirte. todo bien y todo mal, ¿no? Nunca hay nada perfecto. Bueno, pero a mí se me da bien todo. Haces una animación de niños de un añito y, bueno, es difícil, pero está bien. Haces una de 8 años y es guay porque es cañera y es de gincana, relevos, correr. Sí. Haces una animación de adultos y también es divertido porque implicar al adulto que baile y juegue es muy divertido para nosotros.
Es hacerle niños, ¿no? Es hacerle convertirse en niños, ¿no? Por un momento, aunque sea.
Claro.
Qué bueno, qué bueno. Pues Mercedes Segura, dueña de Chispitas, que es una empresa de animaciones, de eventos, una de las que en agosto hace su agosto también, pero el resto del año, porque curran todo el año, 365 días. ¿Qué son las vacaciones para un autónomo? Pues nada, pues por mucho solo lo ven en las películas, y es lo que nos ha contado Mercedes aquí en la tarde de COPE. Gracias, y te dejamos, que sé que estás a tope con cosas, con eventos y con reuniones, o sea que nada, a disfrutar.
Muchísimas gracias.
A tragozar, como dices tú.
A tragozar.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao, chao, chao.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Isra.
Estamos preguntando a nuestros oyentes por ese caprichito que se dan solo en verano, ya que queda muy poquito.
Sí, 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 ese gustito que solo te das en vacaciones. Fíjate, nos vamos para Cádiz.
Buenas tardes, gente, gente. Hombre, pues mi caprichito aquí en la playa, mi sombrillita, mi tinto de verano, mi filetito empanado, mi tortillita con su poquito de arena cuando corre el viento y mi trocito de sandía o de melón, que está muy bien. Y después mira a ver cómo juegan las Marías al bingo y demás. Ese es mi caprichito.
Eso es. Esperamos mensaje, Rosa.
Sí, en el 607-15-0602.
Periodista económico José María Camarero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Yo voy a cobrar una pensión, sí o no?
Sí, pero no sabemos de cuánto.
Vale, enseguida lo ampliamos.
Dime, sin pena solo.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Ara no me preocupa nada. Con Ara no me falta de nada.
Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199.
Llegas del verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Esta ola de incendios no solo ha provocado una lucha por la mera supervivencia de pueblos, también una lucha por proteger la memoria, los símbolos de un valle, de una comarca o de un municipio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, son las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Por primera vez desde que empezó la oleada de incendios este agosto, Galicia no tiene fuegos activos. A lo largo de este jueves se han estabilizado los que afectan a Pobra do Brollón,